Andrés Pastrana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días.
Pues usted ha sido muy crítico del proceso. Usted ha planteado serias inquietudes, siendo usted un protagonista, como lo hemos repetido una y otra vez, del deseo de que Colombia viva en paz. Y pues este último acuerdo, a usted no le han gustado algunos puntos. Y bueno, ayer en las urnas se demostró que muchas personas como usted ganaron con el voto por el no. Así es de que lo que sigue, acabamos de escuchar al señor Timochenko, que mantiene su mismo espíritu de paz y de seguir con el proceso de paz, es buscarle aún una salida. Una salida que nos permita, pensamos algunos, hacer la paz política en Colombia, porque así no podemos seguir con un país tremendamente dividido, como lo demuestran los números de ayer. Esa paz política, y que quienes tienen críticas a los acuerdos que se firmaron puedan participar de nuevos acuerdos, ¿eso está muy en los sueños?
No, Julio, a ver, muy buenos días. Fíjese usted cuántas veces me ha oído aquí cuando hemos hablado de que, Julio, que el presidente convoque, que convoca a los colombianos, es quien puede convocar al país. Y ayer yo creo que lo más importante es que por primera vez en 7 años el presidente reconoce que la paz es de todos los colombianos. Yo creo que yo llamaría la atención en eso, en el discurso del presidente Santos. Segundo, yo creo que ayer el propio presidente Santos, cuando convoca a la unidad, que es lo que hemos venido insistiendo, yo creo que lo primero que se debe hacer es precisamente hablar con quienes no estuvieron precisamente con el sí, porque hay muchos de los que estuvieron con el sí que lógicamente están con el gobierno, pero quienes de este lado lideramos el no, creo que es el primer acercamiento que tiene que existir entre el presidente Santos y precisamente quienes hemos tenido críticas a ese acuerdo. Es importante lo que dijo Timochenko, que es lo que siempre insistimos nosotros. El presidente Santos siempre le dijo al país en una campaña el terror. Yo aquí también lo denuncié y dije que Santos no podía seguir convocando al terror en el país. El señor Timochenko dijo lo que habían, y en eso han mantenido la palabra, que ellos no volverían a la guerra. Santos dijo, si ganen no vamos a la guerra, y Timochenko y la FARC dijo, no vamos a la guerra. Y por eso yo creo que es muy importante también esas palabras del señor Timochenko. Yo creo que ayer habló fue el país, y yo creo, y lo he dicho, Julio, lo más importante es que ayer no ganó la guerra, y que eso le quede claro a la comunidad internacional. Los colombianos queremos la paz y queremos una buena paz, pero una paz dentro de la Constitución y de la ley. Yo creo que ayer ese enfoque fue muy importante. Hecho por el país, lo que dijo ayer es, vamos a volver al cauce constitucional, a defender la Constitución y a defender la ley. Porque inclusive, Julio, yo me he puesto a pensar un poco, y yo pensaba ayer, si nosotros dividimos el voto del sí, el voto del no estaba en el no, no nos gustaba el acuerdo. Pero yo creo que, no sé si usted coincida ni allá en la mesa conmigo, si usted divide el voto del sí, yo casi lo dividiría en 3 partes iguales. Una parte del voto del sí, ¿le gustaban los acuerdos? Estaban de acuerdo con los acuerdos, les gustaban. Otra parte de ese voto del sí, y mucho yo creo que estaban, eran los jóvenes, dijeron, estaban votando era por la paz, no estaban votando por el acuerdo Santos-Timochenko, eran los que querían la paz, sin importar cuál era el acuerdo que se estaba negociando. Y otra parte de ese sí dijo, no me gustan los acuerdos, no estoy a favor de los acuerdos, me parecen malos los acuerdos, pero le vamos a dar una oportunidad a la paz. Entonces ahí eso es lo que hay que ver, en ese espectro de ese voto del sí, cómo y de qué forma hoy, y yo creo que es lo importante, todos los colombianos, todos, nos ponemos a trabajar para que de verdad el país entero podamos hacer un buen acuerdo que nos permita tener esa paz estable y duradera.
Y hacer ese buen acuerdo, expresidente Andrés Pastrana, pues implicaría, cree uno, que se tiene que cambiar el equipo negociador, porque este equipo negociador entregó un acuerdo que los colombianos no refrendaron, que no estuvieron de acuerdo con él. Entonces, ustedes, que estuvieron haciendo la campaña por el no, ¿tienen pensado cuál es el equipo o quiénes podrían ser los representantes que se sentarían con las FARC a hacer una negociación del acuerdo que es mejor que el que rechazaron?
No, a ver, yo creo que, y yo siempre, y en eso yo soy muy respetuoso en las instituciones, por eso la carta cuando yo quise hablar con Timochenko, que le verá al presidente, el que maneja la negociación es el presidente. Esa es una responsabilidad del presidente y se la da la Constitución y de la ley. Partamos de ahí, que yo creo que es muy importante. Es el propio presidente Santos el que tiene que manejar. Lo del equipo negociador, esa es una decisión del presidente. ¿Qué pasa con el equipo negociación que yo veo? ¿Qué fue lo que sucedió y lo que sucede a partir de ahora? Que el propio equipo negociador ya dijo que no podía haber un mejor acuerdo. Yo nunca entendí por qué. El propio equipo negociador, lo que dijeron las últimas semanas, el doctor de la calle, el doctor Jaramillo, es: no podemos tener un mejor acuerdo. Colombianos, olvídense de que se puede renegociar. Entonces ellos mismos cerraron la puerta a la posible renegociación. Ellos mismos fueron los que dijeron: no se puede lograr nada mejor. Lógicamente ahí esa decisión sí ya corresponde al presidente de la República.
Presidente, uno de los grandes derrotados ayer fue sin duda su partido, el Partido Conservador, cuya dirigencia se decantó por el sí, pues a pesar de las críticas de importantes líderes como usted o la exministra Marta Lucía Ramírez. Incluso pues el Partido Conservador le hizo un reconocimiento tras conocerse los resultados en un comunicado de prensa, y le leo: reconocemos esta victoria democrática en el cual destacamos el liderazgo activo del expresidente conservador Andrés Pastrana, que fue acompañado por una importante votación. Su voz deberá ser escuchada y tenida en cuenta en la coyuntura que enfrentamos hoy. Presidente, ¿qué va a pasar con su partido ahora? ¿Usted asumirá el liderazgo tras este importante hecho político?
A ver, Lucas, mire, yo creo que para mí el gran derrotado ayer fue los parlamentarios conservadores, la dirigencia del Partido Conservador. Una de las bases de la campaña en la cual yo me comprometí fue a manejar los votos de mi partido, a llamar a mi partido. Y yo la campaña la hice fue convocando al Partido Conservador. Yo siempre sostuve, Lucas, y creo que ayer dio el resultado. Yo creo que ayer el Partido Conservador fácilmente pudo poner entre 2 y 2.5 millones de votos, que eran votos que el presidente Santos y el sí creían que estaban allá. Y yo siempre dije, si nosotros le hablamos al partido y el partido logra entender que este acuerdo no es un buen acuerdo, vamos a lograr quitar buena parte de esa votación. Y la estrategia mía fue dividir al Partido Conservador en los que no creíamos en el acuerdo y los que sí creían que era la dirigencia. Y los que salieron absolutamente derrotados ayer, Lucas, coincido con usted, es precisamente la dirigencia del Partido Conservador. El directorio, el presidente y el directorio del partido perdieron. El Partido Conservador, sus bases, ayer levantaron sus voces y dijeron: el conservador vota no. Ellos dijeron: conservador vota sí. Y yo creo que esa votación del Partido Conservador fue muy importante para el no. Ahora veremos ellos qué deciden. Usted sabe, Lucas, que yo estaba hoy, Julio, retirado de la política. Simplemente hemos levantado nuestra voz.
Pero, presidente,
que consideramos era malo para el país.
Pero, presidente, le pregunto, ¿usted estaría dispuesto, después de este hecho político, sí o no, a asumir la dirección del Partido Conservador?
Yo siempre en política, Lucas, tengo un eslogan que siempre uso, que no ensillemos antes de traer las bestias. Fíjese lo que le pasó al gobierno. Hoy llama la atención cómo la canciller hoy va a salir al mundo a recoger el acuerdo, un acuerdo que no fue refrendado simplemente por adelantarse a hechos. Yo creo que la política hay que mirarla, Lucas, día por día, a ver qué es lo que pasa. En ese momento yo creo que, y llamo al Partido Conservador, agradezco al Partido Conservador, que yo creo que las bases del Partido Conservador ayer salieron a votar creyendo precisamente en que no era bueno ese acuerdo y que podíamos hacer mejoras y que podíamos buscar un mejor acuerdo para el país. Y yo creo que eso fue lo importante, que el partido también salió a votar ayer, pero salió a votar contra sus directivas, que son los parlamentarios que yo he dicho que están absolutamente untados con la mermelada, que fue la gran denuncia que nosotros hicimos, que estaban entregando los principios y valores del partido, y que yo creo que el partido también levantó su voz para decirle no a esa dirigencia.
Expresidente Pastrana, usted ahorita hizo un ejercicio que me llamó mucho la atención, y es el de hacer una disección de los votantes del sí. Yo quisiera que hiciéramos el mismo ejercicio con los votantes del no. ¿Por qué? Porque muchos hemos dicho que son del Centro Democrático, o que son los cristianos, o que la iglesia los sacó. Usted ahora mete a los del Partido Conservador. Hagamos ese ejercicio. ¿Quiénes fueron los que votaron entonces por el no desde la perspectiva de Andrés Pastrana Arango?
No, yo creo que hay más que partido, fíjese. Yo creo que el no, curiosamente, el espectro es muchísimo mayor. Yo creo que los del no tenían una serie de dudas y preocupaciones muy grandes. Comenzando primero, yo creo que es redundante decirlo, el tema de la impunidad, ¿cierto? A mí, más que el tema de la impunidad, yo siempre sostuve que a mí lo que no me gustaba era el tema del tribunal, de un tribunal exógeno, externo, traído para juzgar a los colombianos. Porque yo creo que hay mecanismos que la justicia colombiana, yo creo en mis instituciones, creo en esa justicia, así la gente puede decir que la justicia en Colombia es buena, mala o regular. Yo creo que en el caso del no, los que votamos en el no teníamos serísimas dudas sobre el acuerdo. Y decíamos, no podemos cerrar nuestros ojos y decir, ah, no, es que... inclusive amigos míos y muchos amigos decían, yo me tapo las narices y voto por el sí. No, eso no lo puede hacer uno. O le gusta o no le gusta el acuerdo. Y si podemos nosotros buscar un acuerdo mejor para Colombia, vamos a buscarlo. Y yo creo que hoy lo que dijo el señor Timochenko, que ya lo había dicho ayer, es importante, porque ellos no cierran las puertas. Hay que ser muy imaginativos, pero yo creo que la gran diferencia es que en el sí estaba muy buena parte de la unidad que se dividió, pero en el no era el país que dijo, y yo siempre he insistido en algo cuando estaba con el presidente en la Comisión de Paz, que me invitó el presidente Santos, yo si ustedes leen mi comunicación cuando la acepto, cuando me retiro, presidente, yo la acompaño, pero dentro de la Constitución y la ley. Esto que se estaba planteando era muy difícil. El país ayer lo que defendió fue sus instituciones. Estaba en contra de una reforma constitucional planteada por cerca de 5.800 guerrilleros que nos iban a cambiar la constitución a 50 millones de colombianos. Entonces ahí hay serias discrepancias, pero yo creo que el espectro del no era mucho más fuerte. El no le gustaba el acuerdo. Lo que el no estaba diciendo es, busquemos mecanismos que nos permitan tener un mejor acuerdo, pero no está en contra de la paz.
Presidente, decía esta mañana presidente Henry Cárdenas, que es un mediador de buena voluntad que viene trabajando desde el gobierno del presidente Uribe con llevar y traer mensajes a la guerrilla, y que pues esta vez fue de gran efectividad,
sí,
que de pronto las cosas como que no son tan malas, porque el huevo ya no lo podemos cerrar, el huevo se rompió.
Sí, sí.
Pero mirarle como la parte buena al huevo roto, y es que a lo mejor finalmente nos está llevando a que todos los colombianos, especialmente los líderes que no estaban de acuerdo, se sienten a la mesa, aporten sus opiniones, y ¿por qué no?, tengan una representación en la renegociación de La Habana, y eso es positivo porque tiene que ver con esa paz política, de poderse sentar, de poderse dar la mano, de poder verles juntos en la diferencia.
Totalmente de acuerdo, Julio. Yo ayer lo dije, yo estoy dispuesto, en mi caso, yo hablo en mi caso personal, y se lo dije al presidente Santos, Timochenko, sentémonos a conversar mañana. Porque además, Julio, pasa una cosa, yo creo que aquí lo he dicho también infinidad de veces. La FARC siempre, cuando veía al establecimiento, si nos llamamos el establecimiento, ¿cierto?, a la clase política, decía, ¿ustedes por qué siempre están divididos? Nunca están unificados. ¿Por qué ustedes no hacen un frente común, si se puede llamar ahí? Inclusive en las negociaciones que yo iniciaba, Marulanda decía, resulta que el que respaldo el proceso soy yo, y en muchas ocasiones no se lo respaldan a usted. ¿Por qué no van y se ponen ustedes de acuerdo allá? Mandaba mensajes Marulanda. Y cuando se ponga de acuerdo, vienen y negocian con nosotros y buscamos hacer una negociación. Ellos siempre insisten, la FARC estamos unidos, hoy creo que no están tan unidas y ustedes estaban divididos. Yo creo que esa foto, lo que usted dice, Julio, hoy, esa foto, ya pongámosle un nombre, esa foto política, de una paz política, el día que se tome esa foto, la FARC va a entrar de verdad a firmar una paz, y los colombianos vamos a firmar esa paz que tanto estamos anhelando. Y eso es lo que hay que hacer. Solo hay una persona que puede convocar. ¿Quién es? El presidente de la República. Por eso desde hace años yo vengo insistiendo, presidente, convoque, presidente, llame a los colombianos. Pero llámenos también, Julio, que yo creo que es importante abrir también la mente del gobierno. En la mesa de la Comisión de Paz, yo hice propuestas, hacíamos propuestas, buenas, malas, regular, perfecto, pero nunca se tuvieron en cuenta, nunca. Entonces yo también creo que es importante que el gobierno tiene que abrirse, porque si el presidente Uribe, o el señor Andrés Pastrana, o si hay otros colombianos que quieran ir a la mesa a hacer planteamientos, es de buena fe, Julio, no podemos estar prevenidos. ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz en el país. Y si hacemos alguna propuesta al presidente, es precisamente buscando hacer una buena paz y que el país entero esté en esa paz. Eso es lo que le corresponde al presidente, y creo que ayer ese es el primer mensaje que envió el presidente Santos, que es muy importante. Esa paz se puede lograr. Hay que bajar la guardia. Yo, la verdad, que en esta campaña, por ejemplo, nunca entendí por qué el presidente Gaviria llegó a temas y ataques personales al presidente Uribe y a mí, cuando efectivamente estábamos discrepando. Perfecto, él lidera una campaña del sí, pero siempre fue con ataques personales a los que llegó al final de la campaña, que nunca le contestamos, por lo menos yo nunca le contesté. Pero yo creo que hay que desarmar esos espíritus, y yo creo que con el desarme, como yo estoy dispuesto y estamos dispuestos todos, vamos a hacer la paz en el país.
Pues es que lo acaba de decir Timochenko en directo desde La Habana. Ellos también. Entonces, aprovechar esta coyuntura, este momento de pulso que tuvo el país ayer, y entender que los del no ganaron y que los del no tienen razones respetables, porque los del no quieren la guerra, quieren la paz, pero quieren otra paz. Pero es otra, la quieren con otras condiciones. Hay unos puntos que hay que revisar, y ojalá que con la sabiduría de los jefes políticos, los líderes, tengamos esa paz política, esa foto política en Bogotá. Presidente Pastrana, gracias por su tiempo, y ojalá que esto mejore.
Va a mejorar. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias, va a mejorar. Un estratega, tal vez uno de los mejores, porque no solamente tiene experiencia en elecciones en Colombia, sino en otros países, don Miguel Silva. Cualquier crisis en Colombia, ya sea política o empresarial, lleva a marcar el teléfono de Miguel Silva, por su experiencia, por su relación con grandes firmas internacionales que tienen que ver precisamente con manejo de crisis. Y lo de ayer, para el gobierno, fue un poquito más que una crisis. Un tremendo baldado de agua en donde se echa por la borda una cantidad de trabajo, pero sobre todo un trabajo internacional que hoy también hay que ver cómo se maneja. Pero tal vez Miguel puede tener una lectura de qué fue lo que pasó ayer. Y otro tema que él domina, el de las encuestas. ¿Cómo se pierden las encuestas y de qué manera ayer? Don Miguel, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días.
¿Qué pasó ayer con las encuestas, Miguel?
Bueno, las encuestas fallaron todas. La verdad es que yo creo que hay unos expertos en referendos, unos expertos en el referendo irlandés con los que conversamos en algún momento dado, los de Todos por la Paz, que fue esa organización de la sociedad civil que armamos para apoyar el sí. Y ellos dijeron, es difícil encuestar en un referendo, usualmente el no es un no oculto. A mucha gente le da pena decir que va a votar no, y al final del día vota no porque está votando no en contra de un gobierno y no sobre un acuerdo. De manera que de todas maneras es muy difícil encuestar en un referendo.
Pero el tema de las encuestas, además, a uno le pensaría que pasa las fronteras nacionales, porque tenemos lo que pasó con el Brexit, tenemos lo que pasó en España, donde las encuestas también se pifiaron absolutamente, incluso en boca de urna. Ahora tenemos lo que acaba de pasar en Colombia. La última prueba será lo del señor Trump en los Estados Unidos. Hay un fenómeno general, no sé si de metodología o qué, que las encuestas, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, no están captando bien.
Totalmente cierto, Félix. Quizá tenga que ver también con lo que está pasando, con la manera como la gente se informa y como la gente se comunica. Por ahí han aparecido, pues ahora, toda esta nueva teoría del Big Data que se aplica para metodología de campaña y también se aplica para encuestar. Esa metodología no la aplican los encuestadores tradicionales y la verdad es que sí se están equivocando mucho en los temas políticos.
Pero, don Miguel, hablemos también del gasto, porque mientras que la campaña del no fue, creo yo, muy económica, la del sí fue un gran derroche. ¿No se nos fue la mano en una campaña tan, tan costosa, con tantos aportantes, con tantos comités o promotores, para este resultado?
No sé, yo solo puedo pues responder por la que hicimos nosotros, la de Todos por la Paz, que tuvo un par de spots hechos por Lowe, y que estuvimos, digamos, dentro del gasto que correspondía. El gobierno también tiene la responsabilidad de informar al público sobre los acuerdos. Yo no creo, digamos, que sea un problema de más gasto, menos gasto. Fue un tema de una campaña entre el miedo y la esperanza, y ganó el miedo.
Pero Miguel, además de lo que dice Juan Pablo del gasto desproporcionado de la campaña por el sí, también me imagino que se debe reconocer desde el gobierno, entre otras cosas, que hay un problema de comunicación que no se ha podido arreglar desde hace mucho tiempo porque ha sido una de las grandes falencias que ha tenido este gobierno. ¿Qué fue lo que pasó en este caso particular del plebiscito que la comunicación no fue exitosa?
No, yo creo que los gobiernos se desgastan y se desgasta muchísimo. Este es un gobierno que tiene 6 años y que tiene un gran desgaste. Los referendos que se hacen después de lo que se llama el midterm suelen salir mal. Y hubo pues un voto contra el gobierno, sin duda.
Claro, pero los gobiernos se desgastan, pero uno, por ejemplo, ve el líder de la oposición en este caso, que es el senador Álvaro Uribe, que lleva, ¿qué?, 12 años, de 14 años, y no se ha desgastado y la gente todavía le sigue, todavía le hace caso en sus planteamientos. Entonces, viendo esos ejemplos, ¿cuál es el error de comunicación del gobierno?
Sí, no sabría decirle realmente. Yo creo que el gobierno hace un esfuerzo grande y hizo un esfuerzo muy grande en el tema de la paz, y el presidente se jugó y jugó su capital político allí. Pero también creo que el presidente no logra conectar con muchísimos colombianos y que esa desconexión pues trae consigo que la mayoría de los colombianos no acompañan al gobierno. Si usted mira los números, el 70% es favorable. Es sorprendente que el gobierno saque el 50% del voto, ¿no es cierto?
Sí, pero precisamente uno creería que esas son las estrategias que tienen que hacer los comunicadores que están con el presidente.
Totalmente de acuerdo, Julio.
Y ahí es donde fallan las cosas. O sea, no puede ser que el futuro de la paz de un país no se pueda deslindar de la mala imagen del presidente. Es decir, lo que usted nos está diciendo es que probablemente la gente votó contra Santos y no
sí,
se...
Julio, los referendos suelen también ser como referendos contra alguien. Es decir, un referendo por la paz termina siendo un referendo contra un gobierno. Un referendo protesta, ¿no? Ahora lo que viene es interesante. Los gobiernos también se crecen en las crisis. Y el presidente tiene ahora una oportunidad de jugar esta mano, que es una mano muy difícil que le toca, con un debilitamiento pues importante, aunque hubo pues 6.4 millones de votos por el sí, 6.4 millones de votos por el no, pero perdió. Pero el gobierno yo creo que tiene una oportunidad grande ahora de unir al país. Y el presidente tuvo un buen discurso ayer, creo yo. Un discurso grande, un discurso en el que concedió, digamos, reconoció la derrota. Fue un discurso que me parece que puede empezar a unir al país. Y ahí los gobernantes logran recuperar parte, digamos, de su credibilidad, de su capital político. Ahí va a estar el secreto de aquí para adelante, creo yo.
Y el secreto de sentar a los que ganaron, ¿no?
¿Perdón?
Y el secreto de cómo sentar a los que ganaron en la mesa de negociación, ¿no?
Exacto. En donde creo que todo el mundo se ha comportado como adultos, ¿no es cierto? Cuando uno ve el discurso de las FARC, el discurso de Uribe, el discurso del gobierno, yo creo que todo el mundo se da cuenta que este país quedó muy dividido, muy fracturado, que tenemos una oportunidad de paz, que tenemos distintas maneras de mirar esa paz y que hay que buscar la manera de darle, digamos, de encontrar un camino para que esto no se dañe por completo, ¿no? Pero como le digo, yo creo que los tres mostraron algo de grandeza ayer.
Muchísimas gracias, don Miguel, por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio.